A ver, diría la tercera es la vencida, pero ya no sé qué número debe va que se intenta aprobar un nuevo código penal. Parecería ser que finalmente esta comisión logra que el 21 de agosto este anteproyecto de reforma del código penal se ha presentado, después lo tendrán que discutir los legisladores. Y se da en un momento muy particular, ya me parece que había cierta confusión, porque, bueno, había legisladores que decían, si no sale la ley, vamos a tratar de incluir la despenalización en el Código Penal, y esto ya estaba escrito, una fórmula intermedia para algunos, muy cuestionada por otros. Recién la cuestionaba Facha Raffaele, que lo va a poder hablar directamente, nada más y nada menos que con el presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Todo eso suena como intimida, ya lo va Raffaele, que no deja, está bien, me viene. No, pero es uno de los tipos más, perdón por lo de ti, pero más jóvenes de la justicia, y cuando hablamos de renovación de la justicia son caras que está bueno ver, digamos, ¿no? En tribunales. Mariano Borinsky, buenas tardes. Romina Mangel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bien, ¿te puedo preguntar la edad? Porque acá intimidó la presentación. 45 años. O sea, tiene como,
Un pibe.
Tiene como nosotros, digamos. Y está nada más y nada menos como ustedes. Ay, como sí, ustedes. Claro, bueno, como nosotros. A ver, Mariano, primero te quería preguntar, ¿cuántas veces se intentó reformar el Código Penal?
17 veces. Esta es la comisión número 18 en los últimos 100 años.
18. O sea, sería la 18, ¿cómo se dice?
Decimoctava.
Decimoctava vez será la vencida. Ahora sí.
Y a mí me tocó integrar esta comisión, presidirla, y hemos trabajado un año y medio muy intensamente en muchos temas, abordándolo desde distintos enfoques. Así que sí, nuestro objetivo es labor concluida y que pase al Congreso de la Nación y que obviamente se apruebe.
Por supuesto, tiene muchísimos puntos importantes para discutir, porque se va a hablar de nuevos delitos, de nuevas tipificaciones, porque venimos de un código viejo, recontraempachado. ¿Cuántos empaches tiene?
900 leyes a lo largo de estos 100 años, temas que no existían hace 100 años. Bien hablabas de nuevos delitos, responsabilidad empresarial, soborno entre privados, mira, corrupción, pero el delito de duelo, el de la serie de Netflix del Gran Hotel, que es en 1906, ambientada en Santander, en España, se baten a duelo. El Código Penal argentino prevé esa situación.
Hoy. Ah, genial. Hoy.
Está vigente eso.
Está vigente.
El último caso de duelo en Argentina fue de 1971. Me faltaban 2 años por nacer todavía.
Mira vos, bueno. Como pocas veces se discutió en el día de ayer, y me parece que con cierta desinformación, hablando de, bueno, ahora vamos a ver si nosotros podemos, si no sale la ley, decían algunos legisladores en el Senado, discutir para que sea incorporado en el Código Penal. Y según tengo entendido y por lo que leí, esto ya fue discutido y ya fue trabajado y ya fue escrita en la presentación en lo que es el anteproyecto.
Exactamente, estás muy bien informada. Quiero aclarar que el trabajo de la comisión a lo largo de estos 500 días continuos, en forma de honor, es decir, nosotros somos jueces, fiscales, que trabajamos en la justicia hace muchos años, los 12 miembros en pugna que integramos la comisión, trabajamos muy intensamente y discutimos mucho los temas, no solo acá en Capital, hicieron 70 reuniones plenarias, se ha viajado a Salta, a Jujuy, estuvimos en Mendoza, en Córdoba, en Tierra del Fuego, escuchamos a ONG, a especialistas, al Ministerio de Salud, al CONICET. Es decir, que le dimos un enfoque plural, democrático, de discusión, de universidad. Estuvimos en las universidades, en los colegios públicos. Vale decir, se tomó una visión integral, tomando en cuenta lo que hicieron las comisiones anteriores, lo que dicen en la mayoría de los países del mundo que prevén esta situación. Se abordó lo que trató la Corte Suprema. No es lo mismo que diga el fallo FAL un determinado tema que esté escrito en la letra de la ley, porque ahí ya el médico no tiene dudas sobre esa situación, si necesita o no la validación judicial. Es decir, hubo un montón de cuestiones que se discutieron, no solo en tema del aborto, en los demás temas que estuvimos hablando, con gran profundidad.
A ver, ¿cómo podemos hacer, Mariano, para explicarle a todo el país que nos está escuchando a través de Radio Nacional, en este Va de Vuelta, cómo quedaría de ser aprobado el nuevo Código Penal el tema del aborto, de la interrupción del embarazo?
Bien, vamos a hacerlo así de fácil.
Fácil.
El aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, porque también el Código Penal prevé la interrupción involuntaria del embarazo, situación que en el debate legislativo no se dio. Y hay situaciones de interrupciones que son involuntarias. Por eso el Código Penal prevé las dos situaciones. Respecto de la voluntaria, establece excepciones. Los casos de abuso sexual, todos los casos de abuso sexual que estaban a través de un fallo de la Corte van a estar en la letra de la ley. Los casos de peligro para la vida de la mujer ya estaban, siguen estando. Los casos de peligro para la salud física estaban, siguen estando como supuesto de excepción. Se incorpora el peligro para la salud mental, porque hace 100 años no existía la Organización Mundial de la Salud, y establece este estándar del peligro de la salud mental. Se incorpora también como supuesto de excepción de no punibilidad. Además, para los casos de punibilidad, es decir, aquellos casos que son delito y que no son los supuestos de excepción, se atenúa la escala penal haciéndola un delito en suspenso, que conforme el nuevo Código Penal, sus pautas generales, establecen que pueden ser sustituidas por tareas comunitarias. Pero en el caso en particular del artículo 88 del Código Penal, que se mantiene exactamente el mismo número, el juez puede disponer no solamente la suspensión, sino también la eximisión de pena, facultad que no estaba prevista en el Código Penal anterior, en el vigente. Vale decir que el nuevo Código Penal habilita la posibilidad de extensión de pena. Es el único el juez el que puede determinar una eximisión de pena. El Código Penal define delitos y penas, y el único que puede eximir de una pena en un caso es el juez, no el legislador. No podemos legislar un delito sin pena. Podemos establecer si es delito o no es delito, y en su caso cuál es la consecuencia, y habilitamos este supuesto que el juez puede eximir de pena. Además, incorporamos el caso de la interrupción del embarazo involuntario con ningún tipo de responsabilidad para la mujer, y para el caso del médico, la posibilidad de el intercambio por una tarea comunitaria porque la sanción es en suspenso. Para complementar, en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres y de la libre disposición de su cuerpo, se prevén los casos de violencia obstétrica, situación nunca prevista en el Código Penal argentino, y también se tipifica las situaciones de lesiones a la persona por nacer que le producen determinadas consecuencias, nunca previsto también en el Código Penal. Decimos entonces que las modificaciones, podríamos decir, en un camino intermedio entre las posturas antagónicas, que es indispensable lograr esa síntesis y ese consenso. No podemos tener una situación de antagonismo porque en un fallo judicial se va para la postura contraria. Por eso el Código Penal tiene que atender a la mayor cantidad de intereses posibles y prever estas situaciones. Y consideramos que esta es la mejor solución para atender tanto lo de los derechos de las personas por nacer como de la libre disposición de la mujer.
Recién, cuando abríamos el programa, que se pasa volando, yo decía recién, pero fue a las 5 de la tarde, Esteban Raffaele planteaba que en realidad más que una solución intermedia, digamos, era una forma de seguir enmascarando los abortos clandestinos. Y que no, decilo vos, porque no, sí, no quiero interpretarte.
Buenas tardes, Boniqui, ¿cómo le va?
Buenas tardes.
Yo lo que planteaba es, más allá de las... de que por lo que usted cuenta, digamos, se incorpora el fallo FAL a la legislación penal, es decir, se le da énfasis de ley a los supuestos que debería atenderse un aborto no punible, en lo que es el aborto punible, más sí, allá de que haya tareas comunitarias o eximición de pena,
sí,
sigue enviándose a las personas que toman el derecho a decidir un aborto a hacerlo de manera clandestina.
Pero déjame hacerte una aclaración. El más allá es la única situación de los 550 artículos del Código Penal, la única, la del 88, que habilita a un juez a eximir de pena en un caso de un delito. Es la única situación de excepción que prohíbe el Código Penal. Digo esto para decir, no es un dato menor que en un delito habilita al juez a eximir de pena. Digo que es una cosa importante en este sentido.
Que puede evaluar el contexto, la situación social de la mujer.
Pero me detengo de nuevo en esto. El aborto en este caso tiene que realizarse de manera clandestina, que me parece que lo que estaba... Y esto no lo estoy diciendo como crítica al Código Penal, al proyecto del Código Penal, sino a lo que... separándolo a lo que se debatía hasta esta madrugada.
Entiendo la situación, pero tenemos una situación legislativa. E incluso quiero hacer otra aclaración. Esto va más allá de opiniones personales. Es la primera vez que en el Código Penal le queremos buscar una solución pragmática. Incluso hay distintas posiciones. Tengo distintas posiciones en mi casa. Tengo 3 hijos. Cada uno tiene su visión. Tengo una hija adolescente. Lo que quiero decir es que tenemos que buscar una solución pragmática. ¿Por qué? Porque la ley que tuvo media aprobación en diputados no fue aprobada ayer por el Senado. Sabemos que legislativamente esa ley no se puede tratar hasta el año que viene. Y en el ínterin tenemos el Código Penal de 1921, que el delito de funcionario público es insignificante, no tiene pena de cumplimiento efectivo, el decomiso, la responsabilidad empresarial, el narcotráfico, la inseguridad. Es decir que si hay algo que ayer estaban de acuerdo todos los legisladores, es que el Código Penal hay que cambiarlo. Que la posición actual del Código Penal, aún los de la posición que votaron por el no, decía que tampoco sería el Código Penal actual. Y el Código Penal no podemos estar condicionados a la aprobación de una ley. En el ínterin tenemos que tener un Código Penal que sea aprobado.
Pero, doctor Borinqui, perdón, Gabriel Michi, lo saluda. ¿Qué pasaba si la ley salía aprobada? ¿Tenían que modificar este borrador ustedes?
A ver, la comisión hizo un trabajo de 550 artículos con esta previsión que fue presentada al Ministerio de Justicia y que el presidente de la Nación presentará en sociedad el día 21 de agosto y que enviará al Congreso de la Nación. Era muy sencilla la solución. Tenía carácter de ley y ya automáticamente se incorporaba a esta situación. Y tuvimos la prevención desde la comisión de mantener la estructura y la numerología del Código Penal. El homicidio sigue siendo el 79, con el detalle que los nuevos delitos se incorporan a continuación de los ya existentes, con lo cual era una tarea absolutamente sencilla que llevaba 10 minutos. Si tenía fuerza de ley, como otras tantas fuerzas de ley, o fallos de la Corte, que dijo la reincidencia de la Constitucional, etcétera, se incorporan automáticamente al Código Penal, pasa al Congreso de la Nación y está la cuestión solucionada. Quiere decir que esa situación que me está señalando era sencilla legislativamente. Esta situación, que es un poco la más compleja, es la ley especial no se aprobó. El Código Penal tiene 100 años de vigencia. Todos están de acuerdo, de todo el arco político, que el Código Penal hay que cambiarlo porque es un Código Penal que no responde a los intereses fundamentales de la sociedad. Tenemos que tener una situación de coyuntura que trate de receptar la mayor cantidad de intereses. E hicimos una práctica. En la comisión éramos 12. Fíjese cuánta paridad hubo, que hubo tres posiciones distintas, cada uno con sus intereses. Como presidente de la comisión, lo que traté de hacer es buscar una síntesis de todas esas posiciones y le pregunté a cada uno de las dos posiciones extremas, 4 y 4, hasta dónde estarían dispuestos a ir por una posición intermedia, y así fue que llegamos a esta síntesis final. Quiere decir que este juego dialéctico y intercambio de opiniones para lograr una solución fue una solución de consenso. Por eso digo, nunca va a satisfacer a ninguno de los dos extremos, pero era la medida de la cual la posición extrema A o la posición extrema B estaba dispuesto a ceder.
Y en el caso de, perdón, esto con esto termino por mi parte, en el caso del aborto no punible, en estas variables que ya mencionó, ¿cómo es el proceso para garantizar que efectivamente se cumple, no como pasa ahora, que básicamente
que no se judicialice, decía
se
Esteban,
judicializa,
¿no?
O depende de cada provincia, del protocolo de cada provincia, y bueno, y
excelente,
y lo que
tu pregunta,
sabemos.
Excelente tu pregunta. En los casos de aborto no punible, vos me estás hablando de los casos de abuso sexual y los casos de peligro para la salud.
Para la vida, para la salud física, para la salud mental.
Física, mental. Como antes estaban en un fallo, sabemos que la principal fuente del derecho en nuestro sistema europeo continental es la ley. En Estados Unidos el fallo FAL es cosa sagrada, no el médico no dudaba de lo que tenía que hacer, porque en el sistema de Estados Unidos, en el sistema anglosajón, la principal fuente del derecho es el fallo jurisprudencial. Acá no, acá es la norma. Por eso, al estar en la letra de la ley, ahí ya el médico no le genera inquietud. Ya sabe que está receptado el fallo FAL en el aspecto normativo.
Quiere, o sea, que no tiene que judicializarlo, no tiene que pedir...
No
este...
necesitamos la autorización judicial, no es un dato menor. Lo mismo nos pasa con la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Si es escasa cantidad y es en el ámbito privado, la Corte, dos veces, en el año 86 en Basta Rica y en el caso Arriola, en el 2009, dijo que era inconstitucional. Y de 10 expedientes que tenemos de ley de estupefacientes, ahora ya están en el Código Penal, en el narcotráfico, 5 eran de tenencia para consumo, habilitaba una tramitación y sabíamos que terminaba en un archivo, nos genera dispendio jurisdiccional, antes de ser juez fui 7 años fiscal y generaba 5 de 10 expedientes el tiempo que nos llevaban estos casos. Al estar en la letra de la ley, la diferencia sustancial es que no lo tenés que tramitar. Lo mismo pasa
ni tramitar,
este
no
tema.
Tenés que abrir un expediente, no tenés que citar a nadie, nada.
Porque es normativo. Cuando la fuente del derecho es jurisprudencial, nuestro sistema constitucional difuso obliga al juez a la interpretación. Y te voy a decir otra situación más. El caso FAL no fue por inconstitucionalidad del 86 o el 88 del Código Penal, que son las normas que tratan el tema. Fue por arbitrariedad de sentencia. No fue un análisis como el caso de Arriola, que declaró inconstitucional el artículo 14, segunda parte, de tenencia para consumo. Por eso era mucho más débil incluso el fallo FAL, porque se trató de un caso de arbitrariedad de sentencia, que son casos de excepción que la Corte trata. Al estar bajado a la letra de la ley, ya es un tema que no necesita la tramitación del expediente judicial. Es un avance. no solo en este tema o en tenencia para consumo o en tantos otros, o en la accesoria por tiempo indeterminado, que la Corte declaró inconstitucional. Es un avance que después de 100 años lo tengamos en la letra de la ley y nos permita avanzar hacia el crimen organizado, entre otros aspectos, responsabilidad empresarial, decomiso, etcétera.
Borinsky, Candela Martín lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Todos quieren preguntar acá, ¿eh? Sí. Pero no nos suele pasar muy seguido. En general, viste, nos vamos dividiendo por temas. Hay temas que uno quiere preguntar más o menos. Acá viene Borinsky Mariano, todo, porque lo conozco hace mucho tiempo. Toda la mesa, ¿eh?, está queriendo preguntar. Cande, dale.
Recién usted enumeraba los supuestos de los abortos no punibles dentro de lo que es el marco del fallo FAL, pero quería preguntarle acerca de la inviabilidad de la vida extrauterina, que fue algo que también se habló en la previa de esta discusión de esta ley.
Muchas gracias por la pregunta. Vos me estás hablando de los casos...
Todos preguntan bien, menos yo.
No, impecable.
Dejanos brillar, Mangue.
Me voy a poner celosa.
Estaba muy bien informada de todo lo que había sucedido.
Habló Esteban, dijiste qué buena pregunta. Ahora Candy, qué buena pregunta.
Pero pará, habla bien, que aprendemos de vos.
Es una mesa en equipo excelente.
Le dijo nada. Muy bien, Michi, yo afuera, dale.
Volvemos a la pregunta. Entonces, ¿estamos hablando de los casos de las lesiones a la persona por nacer? ¿Esa era la pregunta?
Sí, digamos, cuando está diagnosticado que ese feto no va a tener una vida, digamos, fuera del cuerpo
que
de la madre.
Que nace y se muere.
Exactamente.
Bueno, a ver, lo que prevé el Código Penal respecto de la persona por nacer es aquel que le causara a una persona por nacer una lesión o enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo o provoque en él una grave afectación física o mental. Es decir, las lesiones a la persona por nacer con estas consecuencias, en términos dolosos, desde ya. Esa es la previsión que establece la ley. Después prevé lo que habíamos señalado también, los casos de interrupción del embarazo involuntario por imprudencia o negligencia, impericia del arte o profesión, en observancia de los deberes a su cargo, que en el caso de la mujer no va a ser punible.
Claro.
Las lesiones, sí.
No, perdón que lo interrumpa, pero quizás es más fácil entenderlo si lo llamamos un caso práctico, ¿no? Claro. Hace muchos años alguien de mi familia contrajo rubiola y ese embarazo tenía muchísimo riesgo y no iba a tener sobrevida ese feto que estaba gestándose. Esa
claro,
persona
la,
le recomiendan que
transitar a la mujer igual a los 9 meses de embarazo sabiendo que ese bebé nace,
porque de manera legal no podía hacer un aborto,
ahora,
sino lo que lo tenía que hacer.
Ahora que me dice el ejemplo me gustó más.
Okay.
En Chile lo tenés específicamente previsto. Sabés que Chile, tomamos en cuenta la legislación, lo prevé específicamente. En la Argentina me parece que podría ir canalizado, pensando un poco en voz alta, en base al ejemplo que me estás planteando, como aquellos casos en los cuales se pone en tela de juicio o en peligro la salud mental o psíquica de la mujer ante este tipo de situaciones. Hay que hacer un análisis concreto, hay que hacer un diagnóstico de cuál es la situación concreta de la madre que va a dar a luz en ese contexto. Hay que ver en qué momento temporal se produce el anoticiamiento de esta circunstancia. Es decir, son distintas variables que exceden un poco el derecho penal. Sabemos que en el derecho penal definimos los delitos y las penas y la situación puntual de pena o de eximición de pena. La eximición de pena es cuando se verifique un peligro para la salud mental de la mujer. Si a partir de esta circunstancia que vos estás señalando, que contrajo rubiola y que se demuestra la inviabilidad, dijimos que en Chile está específicamente previsto como caso de no punibilidad, pero en el caso argentino se demuestre que puede llegar a encuadrar en esta situación, yo creo que podría llegar a ir. En el caso chileno dice, embrión o feto que padezca una alteración estructural congénita incompatible con la vida extrauterina.
Exacto.
El fundamento sería forzar a la mujer a llevar a tener embarazo, bien obligarla a que espere la muerte del feto, supone mantenerla de alguna forma en un estado permanente de duelo, más o menos tratando de encasillar el supuesto que estás señalando, y por supuesto que tienen un protocolo, que obviamente viene a continuación del Código Penal, en el cual se exige un previo diagnóstico escrito de médico cirujano con notificación de otro médico cirujano en forma escrita y previa, y en caso de intervención inmediata no hace falta eventualmente esta ratificación. Esto es lo que prevé Chile, y nosotros la situación que sería asimilable a este supuesto de excepción es la situación del peligro para la salud mental, pero no es específicamente el caso que está previsto en nuestra legislación.
Rápido, y prometo que es la última pregunta, nos preguntábamos con Esteban también fuera de micrófono, ¿cómo se diagnostica, no, el tema de la salud mental y cuál va a ser la inmediatez? Porque si va a haber un comité que va a estar durante 3, 4, 5 meses dilatando esto, finalmente el embarazo casi llega a término.
A ver, vamos paso a paso. La primera misión del Código Penal es fijar los delitos y las penas y eventualmente los supuestos de eximición de pena. El objetivo de la comisión fue hacer un código con agilidad, moderno obviamente, con la incorporación de estos delitos, pero ágil. Estamos hablando de un librito de 500 artículos que sintetice 100 años y 900 leyes. Sí. Todas aquellas cuestiones reglamentarias que van un poco más allá de este contexto de prohibición, excepción y sanción, ya será materia de un protocolo posterior, reglamentario, del Ministerio de Salud, etcétera. No lo podemos incorporar en el Código Penal, cuyo métier es específico de la definición del delito y la pena.
Queda claro, Mariano Borinsky, lo tuvimos un rato, ¿eh?
Un día habría que traerlo, ¿no? Un día, podría venir a explicarnos didácticamente.
Podría venir, pero tiene el 21 que presentar el proyecto. Bueno, sí, la verdad que podría venir. Nos quedamos todos con muchas ganas de preguntar. Espero que las respuestas hayan sido suficientes para quienes nos están escuchando. Había mucha confusión y además es sumamente didáctico. Mariano Borinsky, presidente de la Comisión de la Reforma de Código Penal y juez de la Cámara Federal de Casación Penal, muchísimas gracias.
No, muchas gracias, Romina, gracias a toda la mesa y bueno, a plena disposición para seguir por esta vía. Es importante que la sociedad sepa, tiene sed la sociedad no solamente de solucionar los problemas de lo vinculado con la interrupción del embarazo, sino de saber qué es lo que sucede, así que a plena disposición telefónica o para ir ahí al programa con muchísimo gusto.
Muchísimas gracias, que otros sigan el ejemplo de Borinsky, que siguen diciendo los jueces hablamos por nuestra data. Los jueces tienen que hablar porque la gente quiere escucharlo, sobre todo cuando se está presidiendo una comisión como esta. Gracias.
No, gracias a ustedes.